Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos mes, martes 1 de agosto del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buen martes y que sea un gran mes para todos, Denise.
Bueno, pues nos vamos con lo más importante en la información, directo al resumen de lo más importante. Pide Secretaría de Salud no sobredimensionar el aviso de la UNAM por COVID y descarta situación de alerta, después de que ayer la UNAM emitió un comunicado en el que recomienda mantener medidas preventivas como el uso de cubrebocas para evitar contagios de COVID-19. Básicamente la UNAM lo que dice es que detectó un aumento de contagios y que ese comportamiento le parecía que, hacía recomendable regresar a ciertas medidas preventivas como uso de cubrebocas en ciertas circunstancias. Hoy le preguntaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y dijo que no había que sobredimensionar ni exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. O sea, básicamente, la universidad simplemente dijo hay que ponerse otra vez el cubrebocas en ciertas circunstancias, y el otro dijo no hay que sobredimensionar ni exagerar lo que dijo. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías para tener información. Sí, López-Gatell reconoció que en semanas recientes ha habido aumentos de casos por contagios de COVID-19, pero que no han requerido hospitalización. Ahora lo que la UNAM se pregunta es por qué están habiendo más casos si en principio deberíamos tener una mejor protección colectiva. En fin, lo vamos a platicar con el doctor a ver qué es lo que nos dice.
Y vamos a asuntos de seguridad. Ya investigan el asesinato del empresario en la autopista del Sol este fin de semana pasado. Por lo pronto, familiares, amigos, funcionarios y políticos de los partidos Morena, PRD y del PRI incluso acudieron ayer al Panteón Central de Chilpancingo, donde se realizó el entierro de José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo de 20 años de edad. La Fiscalía de Guerrero informó que 5 hombres que iban en una camioneta negra interceptó a la familia en el kilómetro, a la altura del kilómetro 233 de la autopista del Sol, y asesinó al empresario, quien se sabe tener una cercanía con Marcelo Ebrard.
Pero interesante, porque a partir de ayer comentábamos que cuáles eran las posibilidades y las hipótesis. Uno era el hecho de que estuviéramos frente a una violencia indiscriminada en la autopista. Hoy un periódico
fortuita, ¿no?
Que sí, le tocó. Hoy un periódico, por ejemplo, señala toda una serie de robos, homicidios y demás que han ocurrido en un tramo especial de la autopista. Sí. Pero por otra parte, la verdad es que también hemos escuchado y con mucha fuerza a quienes consideran que esto no tiene nada que ver con la campaña, que no tiene nada que ver con Marcelo Ebrard, que esto tiene que ver más bien con la cercanía de estos del personaje que fue asesinado con el actual gobierno de Guerrero, de Evelyn Salgado. Así es que pues son muchos los comentarios y sobre todo los análisis que se hacen. En todo caso, habrá que ir esperando que va surgiendo de la investigación, pero pues están esas dos posibilidades. La verdad es que cuando uno ve ya todo lo que ocurrió, pues esta posibilidad de que sea un robo no se puede descartar, pero caramba, los asesinaron.
Él entregó la camioneta, de acuerdo,
sí, con la entregó,
razón. La entregó y no tuvo resistencia.
Sí, lo asesinaron, luego fueron y asesinaron al testigo, así lo dijo el presidente.
El conductor de otra vez.
La pregunta aquí, pues, es exactamente válida, digamos, ¿qué hay detrás de este homicidio? Lo que están interpretando quienes más conocen de la política ya es que sería más bien un mensaje al gobierno del estado, más que tuviera relación con las precandidaturas o como se llame, de Morena. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más aquí en el resumen de lo más importante.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta
o de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco muchísimo a Juan Angulo, director del Sul de Guerrero, que nos tome ya la llamada telefónica ante esto. Decía Juan, lo platicábamos ayer, pero en realidad a ciertas horas del asesinato de este empresario, de un empresario conocido allá en Guerrero, en Chilpancingo, José Guadalupe Fuentes Britos, y de su hijo, la verdad es que la información que empieza a decantarse va en dos sentidos. Sí, como decíamos, la posibilidad de una violencia sistemática y no dirigida en la carretera. Hoy el Reforma le dedica todo un gráfico a poner cuántos eventos han habido, pero por otra parte, y detecto también muchos mensajes o muchas interpretaciones que consideran que no hay que interpretarlo por su cercanía con Marcelo Ebrard o la campaña o supuesta cercanía, sino por su cercanía con el gobierno del estado. ¿Cómo se está viviendo esto allá en el estado de Guerrero, Juan?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues está creciendo la percepción de que de la segunda hipótesis, de que se trató de un ataque directo. Ayer entrevistamos a un empresario muy cercano a Fuentes Brito, también del equipo de Marcelo Ebrard, y él resaltaba precisamente eso, que ya había entregado la camioneta y pertenencias y que aún así lo mataron. Ese está solicitando una investigación. El término que utilizó él fue muy cuidadosa de lo que ocurrió a la Fiscalía General del Estado, Denise. Y efectivamente se está poniendo el énfasis más que en su pertenencia al equipo promotor de Ebrard en Guerrero, a su cercanía con el gobierno del estado, con la gobernadora. Todos están destacando que era tío de un alto funcionario, un miembro del staff de la gobernadora, con quien empezó su incursión en los negocios en Chilpancingo. Es decir, que eran socios en varios de los negocios que tenían. Entonces esa es la percepción que está creciendo acá, Denise, que no fue un asalto como los que con frecuencia ocurren en ese tramo de la autopista del Sol, sino que pudo haber sido un ataque directo. Y la información que dio el presidente ayer de que el chofer de una urban que fue asesinado fue como para acabar con un testigo del hecho, pues refuerza esta idea también, Denise.
Entonces, digamos, en ese contexto y sin tener
muchísimo... Pero una información oficial...
No la tenemos.
Información oficial no tenemos.
Sí, no, es lo que te iba a decir. Simplemente todas estas relaciones... A ver, digamos, habría que esperar la información, si es que nos la entregan, pero en el contexto que estábamos platicando de lo que ocurre en Guerrero, en donde aparece la presidenta municipal de Chilpancingo en una conversación con un líder de los Ardillos, que además acusan a las autoridades de estar cercanas a los tlacos, en fin, que digamos parece haber sí una disputa entre grupos criminales con sus aliados en el gobierno y en los gobiernos, tanto locales, bueno, municipales como el gobierno local. Ocurre este homicidio y lo que tenemos entendido entonces es que es una persona que tendría cercanía con el gobierno actual.
Sí, claro, hay mucha cercanía. Este funcionario estuvo ayer destacadamente en el velorio y en los funerales. Él habló con la prensa solicitando que no estuvieran en la misa que hubo. Si te fijas en las imágenes, no hay propiamente imágenes del momento del entierro, de los cadáveres. Hubo,
o sea, ha habido
discursos,
mucha seguridad.
Sí, hubo discursos ahí, de los cuales nos enteramos ya después a través de algún video que se filtró en las redes sociales, pero ahí no hubo reporteros ni fotógrafos en el momento del entierro, Denise.
Bueno, pues fuerte entonces, porque estaríamos hablando ya de homicidios destinados a golpear en lo más directo, digamos, a las autoridades del Estado.
Hoy hubo otro ataque en Chilpancingo, atacaron un taller de motos. Es decir, se da en este contexto que tú mencionabas, ¿no?
Porque una cosa son los asaltos y otra cosa es este contexto donde hay una batalla literal de los grupos criminales que quedan en la zona, que son la familia,
Mencionó ahora que con todo esto que ha estado pasando en Chilpancingo, se mencionó en esos sitios que acostumbran lanzar mensajes de los grupos delictivos, que se estaba fraguando una alianza entre la familia y los Ardillos para enfrentar juntos a los tlacos.
¿No? A quienes se señala de tener fuertes relaciones con el gobierno.
Exacto.
Bueno, pues muy delicado, la verdad, pero también, insisto, estas horas empieza a surgir información que lo sitúa en este homicidio en el contexto. Creo que esa primera interpretación vinculándola con los procesos electorales de las llamadas corcholatas.
Otro detalle, perdón.
Dime.
Sí, perdóname, Denise. Otro detalle es que esa información de que un comando de 5 hombres armados interceptaron, ¿no?, a la camioneta es un reporte oficial. Es un reporte oficial un reporte policíaco oficial, y no es ese propiamente el modus operandi de los que asaltan a automovilistas en la carretera.
Sí, no me imagino. No,
el modus operandi es que los van siguiendo, los van persiguiendo, no que los interceptan, ¿no? Los van persiguiendo y les disparan y los obligan a detenerse, y ahí les quitan la camioneta. Y ha habido pocos asesinatos en este tipo de
delito. Bueno, pues sí. Delicadísimo lo que está ocurriendo, la verdad, en Guerrero, y lo que vemos que es la punta del iceberg, evidentemente, con estas cosas, pero vemos la punta del iceberg de lo que debe estar ocurriendo entre estos grupos y entre sus enlaces con el poder. Pues te agradezco muchísimo, Juan, y me temo que no va a ser la última vez que hablemos pronto, porque esto se está poniendo muy caliente.
Sí, Denise.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Bueno, pues así las cosas. Regresamos al resumen de lo más importante. En el caso de la Narvarte, se cumplen 8 años del multihomicidio. Esto ocurrió en un departamento de la colonia Narvarte, una cosa salvaje, sanguinaria, etcétera. Y familiares de las 5 víctimas anunciaron que suspendían las reuniones que han tenido con la Fiscalía aquí en la Ciudad de México. Revelaron que un hombre, Luis Javier, agente del MP de la Fiscalía Capitalina, es o era suegro de César Omar Martínez Zendejas, quien sería uno de los acusados Y bueno, pues ahí está, es muy complejo el asunto. De hecho, hace poco hubo un documental al respecto para incluso tratar de entender exactamente todas las implicaciones. Eran unas personas que estaban en una fiesta, se reunieron y al día siguiente aparecieron todos asesinados y se han multiplicado las hipótesis de qué fue lo que ahí ocurrió. Vamos a tener la información al respecto, pero en todo caso, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, dijo que la Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o haya laborado en esa institución. Pero bueno, es un caso muy doloroso. Esto ocurrió ahí en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, por eso se le conoce como ese, como el caso de la Narvarte, y fueron asesinados en ese entonces, bueno, Alejandra Negrete, una empleada doméstica, Mil Virginia Martín, una modelo colombiana, Yesenia Quiroz Alfaro, una maquillista, Nadia Vera Pérez, una activista social, y Rubén Espinosa, un fotoperiodista. Todos ellos, varios de ellos más bien, Nadia y Rubén, habían estado ahí en un tema con el gobierno de Veracruz, en donde habían, en fin, lo vamos a estar platicando en un momento más, pero terrible. Este caso nunca se ha realmente dilucidado qué fue lo que ocurrió, le decía, y vamos a platicar sobre el tema y la decisión de las familias de romper con la Fiscalía.
A plena luz, el caso Narvarte es el documental, Denis. Y bueno, invita a Madre Buscadora de Sonora al presidente a una jornada de trabajo en Fosas. Ceci Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, respondió al presidente que si no quiere reunirse con ellas, las acompañe a una de estas jornadas de búsqueda para que comprenda, dijo.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in My Lowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
La magnitud de este asunto y pueda distinguir entre desesperación y politiquería.
Es que muy duro ayer lo que dijo el presidente sobre la politiquería de los de las organizaciones de madres buscadoras y cuesta trabajo pensar que en fin, que se le pueda calificar de politiquería algo así, pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con más. Regresamos, estamos aquí en el resumen de lo más importante. El presidente López Obrador garantizó esta mañana que los libros de texto se van a repartir para el siguiente ciclo escolar. Dijo que no hay ningún impedimento legal y los libros llegarán para el inicio a clases del próximo 28 de agosto. No hay ningún juicio, amparo que impide el que se distribuyan los libros. Eso es porque un juzgado en materia administrativa le dio 24 horas a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para que cumpla con la suspensión que ordenó desde mayo para que se sometan a revisión y rediseño los libros de texto gratuitos de nivel básico que se van a distribuir para el próximo ciclo escolar. El amparo fue promovido por la Unión de Padres de Familia y, bueno, en principio, este amparo buscaba la suspensión de la producción y distribución de este material educativo. Le vamos a platicar del asunto.
Y bueno, aparecen manchas de chapopote en las costas de Veracruz. Tras inspeccionar el litoral marino de protección y conservación de la tortuga marina, la Fundación Careta MX, la cual está dedicada a preservar y salvaguardar el medio ambiente, pues está reportando algunas manchas de este hidrocarburo. El recorrido se realizó en compañía de Protección Civil del Estado y elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de acuerdo con versiones de algunos pescadores de Coatzacoalcos, esta mancha ha provocado la muerte de fauna en este sitio, también afectado sus actividades económicas y, por supuesto, el turismo.
Bueno, le tendremos información económica. El crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.9% que se dio durante el segundo trimestre del año. Le vamos a platicar esto con Raúl Feliz más adelante. Por cierto, siguen los eventos impresionantes naturales a nivel mundial. Un incendio en la Reserva Natural de Mojave en Estados Unidos. Aparentemente es un incendio que no logran detener. Ya se extendió a Nevada. llega hasta Las Vegas el humo, se ha nombrado York al incendio y ha afectado alrededor de 2.832 hectáreas. Bueno, pues ahí está eso en Estados Unidos. En el caso de China, otras 30 personas permanecen desaparecidas debido, por cierto, 20 muertas y 30 desaparecidas debido a las fuertes lluvias e inundaciones que se registran en Pekín desde el fin de semana. El presidente chino Xi Jinping ordenó la búsqueda de quienes no han sido localizados y el rescate de todos los que quedaron atrapados en sus casas. Ayer ya le decía que las imágenes de las inundaciones son impresionantes, estos eventos meteorológicos totalmente pues novedosos, ya no digamos otra cosa, extremos que se están viviendo en el planeta.
Y bueno, revelan maravillosas, hay que decirlo, imágenes obtenidas por el telescopio Euclid. La Agencia Espacial Europea dio a conocer las primeras fotografías del universo oscuro, así le llaman ellos, en donde se observan galaxias, espirales, elípticas y estrellas incluso. De acuerdo con Josep Raca, director del proyecto Euclid, el telescopio observará miles de millones de galaxias para crear un mapa en tercera dimensión del cielo más grande jamás visto. De este tamaño es este proyecto. Agregó que las imágenes de Nice marcan el comienzo de la búsqueda de la naturaleza, de lo que ellos llaman, que esto es el concepto de energía oscura.
Bueno, esto lo vamos a estar preguntando a un especialista, porque ni Memo ni yo le podemos explicar eso. Pero bueno, definen los 16avos de final de la Leagues Cup. Y bueno, justo ayer que le decía yo a David Faitelson que, pues, que los equipos mexicanos bien claramente superiores a los Estados Unidos, unos resultados fatales el día de ayer. Pero bueno, por lo pronto ya se definieron los partidos, lo vamos a estar platicando. Chivas quedó fuera vergonzosamente, América pasó pero con una derrota también terrible, en fin, lo estaremos platicando. Pero bueno, ya nos vamos con toda la información y vamos a empezar, tengo en la línea telefónica, vamos a platicar del tema este de la UNAM. Creo que es importante, el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México pues sacó una sugerencia, digamos, dijo que recomendaba a raíz del inicio de actividades escolares nuevamente utilizar el cubrebocas cuando se permanecía con muchas personas o varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados. Y pues básicamente dijo que tenía que ver con un aumento en los contagios. Le digo que Hugo López-Gatell, el subsecretario, dijo que no habría que sobredimensionar esta información y nosotros quisimos conocerla del doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, Denise, me va a gustar con tu auditorio. Buenas tardes.
A ver, ¿exageración o no? ¿Cómo lo ve?
No, no, mira, si uno lee la nota de la UNAM, es bastante mesurada, Denise. Lo que nos dice es algo que de hecho ya debiéramos de saber y que ya sabemos, que el virus va a estar cambiando, que va a haber subidas y bajadas, y que nos informemos cuando esté subiendo para que incrementemos las precauciones. Pero de ninguna manera dice, por ejemplo, que vaya a obligarse ya otra vez el cubrebocas o que haya que hacer más distanciamiento social.
Ahora, ¿cambió? Porque no hemos oído nada. La verdad es que después de... llevamos mucho tiempo y no hemos oído de una mutación que lo haya vuelto... nada más quería yo saber, yo tampoco tengo en el entorno información que me lleve a pensar que ha aumentado significativamente, pero en fin, cuéntenos qué datos tienen ustedes y usted como doctor, cómo le está yendo con esto de los enfermos.
Mira, no hemos dejado de ver casos, Denise. El virus sigue cambiando, el virus no va a dejar de cambiar. De hecho, la tasa de positividad de casos en México nunca ha bajado del 20% desde los últimos 6 meses. Seguimos viendo casos, pero no hay casos graves. Sí hay, pero hay muy pocos. No se están saturando los hospitales. Y
eso ya sabemos.
Que no vaya a ocurrir. No lo vemos, no vemos que ya tenga... No, en las épocas en las que no teníamos ni dónde hospitalizar...
No, pero es que yo sé que no estamos en esa situación, pero lo que me parecía interesante de que la UNAM emitiera algo así es que detectó algo distinto. Es decir, y eso es lo que le quería preguntar, en el margen, ya sé que no nos faltan lugares en los hospitales, estamos lejísimos de esos. ¿Qué detectó la UNAM en el margen? Es decir, ¿qué modificación de la tendencia lo llevó a este comentario?
Sí, que están incrementándose los casos paulatinamente, la incidencia, como se esperaría. De hecho, ya en los Estados Unidos, con cuya epidemiología estamos muy ligados, desde las semanas anteriores habían detectado en las aguas residuales, en los drenajes, incremento en la actividad del virus en varias zonas de los Estados Unidos.
¿Y a qué se debe si ya todos nos enfermamos? Es decir, si ya tenemos esto que le llaman, tendría que ser más protección y las vacunas y etcétera. ¿Por qué ha aumentado la actividad del virus?
Sí, porque el virus va a estar entrando en oleadas en zonas en donde no ha entrado suficientemente, pero además, porque recordemos que el virus está cambiando para volverse a infectar, o sea, la gente que ya se infectó se va a volver a infectar. Más del 90% de los mexicanos ya tienen alguna inmunidad y se van a volver a infectar, pero esa inmunidad ya te sirve para que no te pongas grave. Pero el virus va a estar incrementándose en zonas determinadas y muy probablemente en prácticamente todos los estados de la República se va a estar detectando eso.
Bueno, ahora me llamaba la atención, estamos en verano, no estamos en diciembre, no estamos en época de frío, donde en general el virus podría agarrar un aire, digamos. Sí sorprende, o sea, entiendo que no se va a ir y que va a haber olas, pero me sorprende en pleno verano, no sé, sin que se reporte por la Organización Mundial de la Salud una modificación significativa del virus.
No, a ver, el virus tenderá a volverse estacional y casi seguramente lo vamos a ver cuando venga el frío, va a empezar a co-circular otra vez con los virus de influenza y el virus sincicial respiratorio hacia por allí de noviembre, diciembre, enero, febrero. Pero mientras el virus no se vuelva estacional, va a estar circulando, digamos, en pequeñas zonas endémicas y puede tomarle todavía varios años ya volverse completamente estacional. Es lo que estamos viendo, digamos, es un barrunto. Y ya lo vimos la estación anterior de influenza, ya co-circuló con la influenza.
Sí, sí, eso ya será en otra etapa, pero bueno, pues total es que sí sorprendió la salida de esto de la UNAM, efectivamente con motivo del regreso a clases. Me parece poco probable esto de que se vaya a generalizar el uso del cubrebocas a las personas no lo imagino, doctor, la verdad.
No, hay que ventilar espacios cerrados. Sí. Eso es mucho más eficaz, que las escuelas haya puertas, ventanas que abran. Eso es mucho más eficaz que exigirles el uso del cubrebocas.
No lo veo, pero bueno, de todos modos, pues sí, cuando pensábamos que ya no, o sea, no que se hubiera ido, doctor, porque yo sé que nunca se va a ir.
Sí, no se
pero
va a ir.
Pero sí me sorprende en periodo de verano y demás, y insisto, pues si la Organización Mundial de la Salud nos hubiera dicho, oigan, fíjense que ahora sí ya incluso le cambiamos de nombre a la subvariante, pero pues no nos ha avisado nada de eso.
Bien, mira, está cambiando el virus. De hecho, las variantes XBB están disminuyendo hacia otras variantes. Lo cual ya nos interesa un poco menos.
Sí, pero es verdad, pero sí está, sigue cambiando.
Sigue cambiando y nos va a seguir infectando. Y el que no se haya infectado se va a infectar tarde o temprano.
No,
pero ya nos agarra con inmunidad.
Y lo preocupante no es ya la infección, sino el long COVID, el COVID largo. Eso es lo que preocupa.
Sí, claro. Por eso también hay que decir que si el COVID te da leve, porque ya estás vacunada o ya tienes inmunidad, la probabilidad de que tengas un COVID largo, por lo menos que te dé mucha lata, es baja también.
¿Ah, sí?
Entonces, sí. O sea, mientras menos serio sea, menos es la probabilidad de que te dé un COVID largo. Es verdad, aún infecciones leves te pueden dar leves.
Pero la probabilidad es menor.
Es mucho menor, claro.
Muy bien. Entonces, bueno, esa es una buena noticia. Bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es verdad que ya no lo teníamos en el radar. Y de repente hasta volteamos a ver a la universidad como de verdad nos van a salir con el cubrebocas.
Sí, no.
Pero bueno, gracias.
Es bastante mesurado. Sí, hasta luego.
Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, me voy con Sara Pablo, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Y justamente logra que la UNAM advirtiera de este aumento en los casos de COVID-19. Esta mañana en la conferencia el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió no exagerar la preocupación, pues dijo, si bien hay un aumento de los contagios, la ocupación hospitalaria es mínima, el IMSS tiene solo 19 personas hospitalizadas por esta causa, el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas de salud y menor al 5% en terapia intensiva. Es decir, dijo, no hay ningún motivo de alerta y no recomiendo uso masivo de cubrebocas.
Porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento, El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra vez. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo, en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado.
Y bueno, pues a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo que farmacias podrían vender las vacunas contra el COVID, aunque señaló que no habrá necesidad porque el gobierno iniciará una nueva campaña de vacunación gratuita a partir de octubre. En otro tema, pese a la información de amparos concedidos a organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Ejecutivo aseguró que no hay impedimento para que los libros de texto de educación básica con los nuevos contenidos se distribuyan en todas las escuelas del país. Informó que se presentarán antes del inicio de clases el 28 de agosto los programas de estudio definitivos que fueron la base para la elaboración de los nuevos libros de texto y señaló que la historia se repite. Acusó que hoy como en 1960 los conservadores se oponen a la entrega de los libros.
No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
Y el presidente López Obrador aceptó que en Chiapas opera la delincuencia organizada luego de que en un tramo de la carretera frontera Comalapa-Motocintla hubo bloqueo y quema de vehículos. Destacó que además se registraron también 7 homicidios en la frontera con Guatemala, a pesar de que dijo se trata de uno de los estados con menores índices de violencia.
Ayer en Chiapas hubieron homicidios en la frontera, no vinculados con estos actos, sino de otro tipo. Lo que hubo es la quema de 3 vehículos y unas cartulinas de que llegaban, como suele pasar, ¿no?, a poner orden, porque la otra banda, ¿no?, del otro grupo tenía sometida a la población y que ellos llegaban para liberar al pueblo, ¿no? Palabras más, palabras menos, y quemaron 13 vehículos. Esa es la información. Pero sí hubieron ayer 7 homicidios.
Y bueno, pues el presidente también, en el caso del anestesiólogo Gustavo Aguirre, quien se investiga por presunto uso ilegal de fentanilo, dijo que no tiene nada de qué preocuparse si no incurrió en una conducta inadecuada y dijo que el titular de Cofepris va a acudir a la mañanera a explicar entre otros temas y casos específicos.
Gracias, Sara. Gracias por la información. Y bueno, nos vamos con este caso. Le agradezco muchísimo. Tengo en la línea telefónica a Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19 sobre este caso de la Narvarte. Miren, la noticia es, esto es un multihomicidio de hace ya muchos años, de 8 años, un multihomicidio que se ha investigado. Se hizo un documental al respecto, me decías, es a plena luz.
A plena luz, el caso Narvarte, dirigido por Alberto Arnaut.
Sí. Así es. Y yo recuerdo haber visto el documental. Y
es quedarme, muy fuerte el documental.
Sí, muy duro, muy duro. Y quedarme con la impresión de no sabemos qué pasó. En todo caso, los familiares acaban de decidir romper con la Fiscalía del Estado de la Ciudad de México. Leopoldo, te agradezco que me tomes la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
A ver, Leopoldo, ¿qué hay nuevo que provoca esta ruptura que implica unas señales? Están señalando a la Fiscalía, la prueba es que Ulises Lara sale y dice nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero entiendo que los familiares que han seguido investigando sienten que tienen una pista, una línea.
Sí, a ver, Denise, es información que obra en el expediente desde el principio.
O sea, no es nueva.
No es nueva, pero no fue procesada ni analizada debidamente y que no derivó en líneas de investigación, digamos, desde la Procuraduría a cargo de Rodolfo Ríos Garza, pasando por Edmundo Garrido y ahora con la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy. La frustración de las familias y nosotros como sus representantes es que constantemente tenemos que estar aportando elementos a una investigación que tiene que caminar por sí sola. Es la obligación del Ministerio Público llevar a buen cauce las diversas líneas de investigación que hasta esta administración, y en eso acierta el vocero de la Fiscalía en su conferencia ayer, pues se acordó un plan para agotar diversas hipótesis que tienen que ver con la violencia política desde Veracruz o con temas como la trata de personas o la delincuencia organizada. Sin embargo, a 4 años, casi 5 de ese acuerdo que logramos con la Fiscalía en un plan de investigación, no ha habido avances sustantivos, y cuando llegamos con datos o análisis profesionales de expertos en temas de videos, cruces de llamadas, pues tampoco es que avance mucho, ¿no? A pesar de que ellos dicen que hay una nueva disposición y hay voluntad y hay diálogo, que sí lo hay, no hay eficacia a 8 años de ocurridos estos hechos atroces. Y evidentemente, como lo dijimos hace un año, tenemos indicios, por ejemplo, de que no solamente fueron 3 personajes que participaron, que hoy están sentenciados, ¿no? Y que son, digamos, en la teoría del caso, son centrales para entender la autoría material de este multifeminicidio y homicidio. Pero por otro lado, tenemos que en los videos aparecían, que por cierto nos fueron escondidos durante muchos años, más personas participantes. Y ahora estamos revelando información que hace un año aportamos a la Fiscalía, que tiene que ver con gente que trabaja en la Fiscalía, que estuvo incluso presente en el lugar de los hechos cuando se hizo la primera intervención ministerial la noche del 31 de julio del 2015, y no ha derivado en nada.
Sí, no es un señalamiento de responsabilidad, sino es un señalamiento a la Fiscalía de que hay líneas de investigación que no se agotaron en su momento y que no parecen estar dispuestos a agotarlas ahora.
Así es, Denise. Es que eso es lo frustrante, porque además, de pronto, la percepción de las familias, aquí sí hay que ser muy claros, es que nos trasladan la carga de la prueba, la responsabilidad.
Bueno, como el Estado le traslada a las pobres mujeres la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Es ese mismo comportamiento.
Así es un tema sistémico, es un tema estructural, es un tema de revictimización constante. Y las familias ayer, con mucha dignidad, con mucha certidumbre de la decisión que están tomando, dicen, se acabó. No nos van a seguir jugando el dedo en la boca, nosotros no tenemos por qué estar llevando la investigación, ya hemos aportado lo que podemos aportar, está en la cancha de la Fiscalía entregando resultados a 8 años de estos
A ver, déjame preguntarte otra cosa, Leopoldo. En el documental que se hizo sobre este caso, pues hay una posibilidad de que no haya nada más que explicar, sino que estas personas llegan, cometen este atroz crimen, pero que no hay otra cosa más allá. Es una posibilidad que queda ahí y que cuesta trabajo, como lo dice una de las personas que están ahí participando. Dice, es difícil aceptar también que a lo mejor esto es todo lo que hay. ¿Hay elementos para pensar en una autoría intelectual?
Sí, lo que da pie a esta hipótesis de la autoría intelectual es que se ve que fue planeado, orquestado y ejecutado de manera, digamos, ordenada, por así decirlo. Están estos 3 sujetos, que fueron los que presentó desde aquel entonces la Procuraduría de Rodolfo Ríos Garza, pero además hay otros sujetos que aparecen en automóviles, que están siguiendo a la camioneta en la que se trasladaban ellos,
sí, hay
que
más
no
gente.
Han sido identificados. Y además hay llamadas en el momento de los hechos que tampoco derivaron en una investigación exhaustiva. Entonces, sí habla de por lo menos 10 personas que participaron en esto. Esto ya no es, digamos, casual o circunstancial. Esto habla ya de algo que fue planeado y orquestado previamente.
Bueno, qué fuerte, la verdad. Te voy a decir, tengo la sensación de que por más público que es un caso, por más indignación que provoca, por más recursos que se le meten, la sensación está de que no podamos llegar a soluciones pues contundentes y que dejan a todo mundo tranquilo. Y me da la impresión de que es esta, que es son muchos casos. Por supuesto, estoy pensando en Ayotzinapa, pero estoy pensando en muchos otros, que es Es como no se llega a la tranquilidad para todo mundo y para las familias, decir, aquí están, esto fue lo que ocurrió, este lo mandó matar, fue por esto. Los límites, son literal los límites que parece contra los que nos golpeamos en estos temas.
Así es, Denise, desafortunadamente, tanto lo que denuncia el GIEI la semana pasada, como lo que diariamente denuncian las madres buscadoras de sus hijos o familiares desaparecidos, es algo que aqueja, digamos, al sistema completo, tanto a nivel local como a nivel federal. Por un lado, una enorme indolencia, por otro lado, una enorme incapacidad, y por otro lado, la falta de voluntad, por mil razones, ¿no? Connivencia, complicidades, o sí, simplemente es el porque tema. No saben qué hacer, ¿no?
Sí, sí, incompetencia, pues sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo y vamos a buscar a la Procuraduría, creo que a la Fiscalía. Sería interesante que nos dijeran por qué no van hasta el final de una hipótesis que está ahí, que está desde el principio en el expediente, y que lo recuerdo también esas imágenes de los automóviles y demás, ir hasta el final, ¿por qué no? En fin, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise, como siempre, un abrazo.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas, pero ¿tienes algo, Memo?
Es importante, Denise, en materia de salud. La titular del juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa, Blanco Lobo Domínguez, frenó provisionalmente lo que se anuncia el proceso de cancelación de estas 35 normas oficiales en materia de salud que fue impulsado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en junio pasado. En agosto 7 se informa, este agosto 7 próximo, se va a notificar si se otorga la suspensión definitiva a este proceso de cancelación de estas 35 normas oficiales mexicanas.
Bueno, que fueran estas 35 normas acerca de cómo se tenían que proceder en ciertos casos.
Entre ellos cáncer de mama.
Exacto.
Varios.
Y que después se decidió quitarlos, se le preguntó al presidente, dijo el presidente que atrás de esto había politiquería, pero en realidad, y siempre se ha querido, bueno, nosotros aquí, por supuesto, siempre quisimos preguntarle a Hugo López-Gatell, nunca lo conseguimos, no. De cuál era la decisión, por qué era importante, por qué lo quitaban, es decir, sí. Se sustituía por otra cosa, qué es lo que no les gustaba de que hubiera, o era muy rígido, muy difícil de cambiar, hay muchas posibilidades, pero lo cierto es que nunca nos lo platicaron, y bueno, ahora hay esta decisión. Te agradezco, sí. Gracias, pendientes, y me voy con Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Sal? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto saludarlos.
Hoy escribes hoy, y me parece interesante, que a Xochitl la ponen a prueba Andrés Manuel López Obrador, pero también la ponen a prueba los líderes de los partidos de oposición, y me pareció, la verdad, que le pegas ahí al clavo también, porque a Xochitl pues como que la han dejado sola a ella hacer la oposición. ¿Te acuerdas cuando se amarró solita ahí en una mesa de... Desde el Senado, en Xicoténcatl, en las viejas instalaciones, cuando movieron para allá la sesión, iban a votar una noche toda esa serie de reformas que votaron, en fin. La única que se fue en bici, llegó, me acuerdo que hasta pregunté, ¿y por qué está sola? Y me dijo, no, es que ella puede ir en bici, había mucho tráfico, pero olvídate, caminando llegas. Pero en fin, también fue a reclamarle al presidente en Palacio que no la dejara entrar ahí a la mañanera para decir su derecho de réplica por lo que le había dicho el presidente. Fue sola también en bicicleta. Y lo que tú dices es que otra vez ayer que fue a poner su demanda, su petición de que le digan que de qué la acusan, estaba sola.
Sí, creo que la política, pues tú lo has reseñado muchas veces aquí en el programa, es un asunto donde se hacen performance, donde se manifiestan de una u otra manera mensajes para que la gente entendamos lo que se están jugando las personas, los partidos, lo avejados que son algunas estrategias, lo interesantes que son algunas respuestas a bote pronto o calculadas que hacen los actores y las personas que están en la política. Xochitl puede decir que una de sus virtudes es esta espontaneidad o esta cosa de ella solita va para un lado para otro, pero si estás viendo que surgió una figura que pues sacudió a la oposición y durante meses y meses la oposición no es nada, no traen a nadie, no van a poder hacer competencia, surge esta persona, irrumpe, es un fenómeno, en parte en el círculo rojo y todavía falta ocurrió, Denise, no tuvieron que inventarlo ni contratar a un consultor con 300 millones de pesos para decir vamos a crear una cosa que luego va a irrumpir. Ya surgió. Bueno, hay momentos en donde se ha visto una soledad muy particular. Cuando el presidente se va durísimo contra ella y expone los contratos de manera indebida, de manera completamente antidemocrática en Palacio Nacional.
A ver, espérame un segundito, perdóname, espérame un segundito y regresamos con esto. ¿Cuáles han sido esos casos en los que es muy obvio que, pues, que no la acompañan? Que no la acompañan. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Salvador Camarena está con nosotros. Escribe hoy Salvador Camarena de pues este caso particular donde se ve cómo dejan a Xochitl Gálvez. Ayer se presentó sola a exigir que la fiscalía le dijera qué es exactamente lo que están investigando. Pero lo que decíamos es, no es la primera vez, son varias veces, Salvador, en las que Xochitl se encuentra sola.
Marcadamente, insisto, cuando el presidente exhibe supuestos contratos de las empresas de donde es socia Xochitl Gálvez por 1.400 millones de pesos, pues dejando ahí entreabierta la posibilidad de que hubiera algo indebido o corrupto, pues ella se defendió sola mediáticamente, y a lo más que llegaron las dirigencias de los tres partidos que se beneficiarían si ella consolida una candidatura competitiva, fue a enviar unos tweets, Denise. O sea, creo que ahí hay una clara, pues digamos, manifestación de que ellos no calibran de la misma manera otros momentos de la vida pública, como ahora que tendrían o no que discutir si consolidan las posibilidades de una candidatura competitiva en torno a Xochitl Gálvez. Ahora ha ocurrido eso, ahora de nueva cuenta esa filtración del presidente de esos documentos ya se convirtió en unas denuncias en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Local, y ella va ayer a la fiscalía, y el video que se, bueno, había más reporteros que nada más, o sea, no había gente y tal. Alguien dice, oye, si hubieran ido las dirigencias, la desprestigian. El antecedente que tenemos a mano es 2018, Ricardo Anaya yendo a la Procuraduría General de la República, iba con Dante Delgado, líder de MC, por supuesto, iba con Diego Fernández de Ceballos, un abogado panista.
Sí, iba rodeado.
Partido. Uh-huh. O sea, iba y era una manifestación política.
Por cierto, ¿te acuerdas que los grabó? Bueno, una cosa horrible, claro, los grabaron y luego lo filtraron, lo que ellos iban comentando. Una vergüenza, ajá.
Pero es, digamos, algo que los partidos muestran músculo. Dicen, este señor no está solo, este señor no se defiende solo, estamos con él. Bueno, Xochitl se defiende sola. Ella quiere ser una candidata independiente, ciudadana. O los partidos están haciendo el cálculo de que si la robustecen, entonces luego, ¿qué hacen con nosotros? Mira, Denise, los otros no están caminando a la misma velocidad que Xochitl Gálvez, eso es obvio. Xochitl ya tiene más de 200.000 firmas. Ayer Santiago que la tienda de Fórmula con Azucena tartamudeaba cuando, pues, no, bueno, ya las juntó, no las juntó.
O sea, no las ha alcanzado.
Exacto, ¿quién va adelante? Oye, happy problem para la alianza, como dicen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes ya a una persona que ya consolidó un liderazgo en este momento. Claro que ellos podrían meterle impulso a otros que estén también en esa puja, pero ¿qué crees que haces con la líder? La dejas llegar sola a la Fiscalía General de la República.
No, es interesante. Pues bueno, que será, digamos, manda una señal de que no cuenta con el apoyo de los partidos, que no pertenece.
O de que no han consolidado un acuerdo para decir, oigan, pues yo les convengo, ustedes me convienen, pues vamos juntos. No, ella es también, a veces la critican de que ella es muy independiente, de que ella es muy así. Sí, pero le puedes encontrar una solución a eso, puedes acompañarla de jóvenes de los distintos partidos, puedes hacer un momento ahí político, insisto, donde no se vea esto, muy muy romántico, entre comillas, de que llega en su bicicleta, pero también muy sintomático de que no saben qué hacer con Xochitl Gálvez, los tres partidos que durante meses estuvieron buscando quién los abanderara con potencia, y hasta hoy es Xochitl. Mañana puede ser que no sea, pero hasta hoy se llama Xochitl Gálvez.
Interesante. Te agradezco muchísimo, Sal, por compartir esto con nosotros. Te mando un abrazo.
Siempre un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Gracias. Bueno, Memo, antes de ir a una pausa, ¿tienes algo?
Sí, Denise, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acaba de, hace unos momentos de publicar un comunicado donde, te leo en resumen lo que dice, la Consejería Jurídica del Ejecutivo califica como ilegítimo, torpe y como conductas antidemocráticas el reclamo de la oposición por la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición en la Corte en contra de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, aprobado el pasado 27 y 28 de abril. Dice que prefirieron organizar una pijamada en lugar de legislar y en este comunicado de la consejería.
A ver, espérame un segundito, vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa, volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y me estabas platicando. Sí, adelante,
Memo. Retomo. Una comunicación por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo que califica como ilegítimo, torpe y como conductas antidemocráticas, así las califica, el reclamo de la oposición por la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de la oposición en la Corte en contra, particularmente es la que mencionan, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, que fue aprobada el pasado 27 y 28 de abril por el Partido Morena, evidentemente, y aliados en un inmueble alterno al Senado.
Sí, lo que estábamos hablando justo de...
Exactamente. Ellos califican esto y dice tal cual, refiriéndose a la oposición, que prefirieron organizar una pijamada en lugar de legislar. Bueno. Y en esta comunicación, pues ahí está fotografía de la pijamada justamente que hicieron para pernoctar ahí en el Senado, pues los... la oposición no, y después la foto de Xóchitl Gálvez que se encadenó a una de las sillas.
Ya. En la sala. Bueno, es el presidente el que dice que organizaron una pijamada, es verdad, se quedaron todos a dormir, ¿te acuerdas de esas imágenes increíbles?
Para que no pudieran que sesionar.
Reímos, porque se pusieron a cantar.
Y bailaron también.
Sí, no. Pero bueno, en todo caso, es que se trivializa horrible todo así, pero pues así es, ellos lo trivializan también, hay que recordar esas escenas impensables.
En el Senado.
En el Senado. Pero bueno, le decíamos el día de ayer, el presidente hizo una declaración muy dura acerca de las organizaciones de madres buscadoras. Vamos a recuperarla.
Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Entonces, es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad.
Bueno, ahí está. Tengo en la línea telefónica, porque me parece, está con nosotros Cecilia Patricia Flores, que es conocida, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Dice el presidente, lo importante es que ayudemos. ¿Y ayudan? Pregunto. ¿Ayuda el gobierno, Cecilia?
Pues al momento no la miramos mucho, porque ya ves que nosotros estamos constantemente solicitando donaciones a través de nuestra página, hasta para batería, para las camionetas que traemos. Entonces creo que si tuviéramos la ayuda que él pregona, el presidente, por donde quiera, pues no tuviéramos nosotros que estar subiendo nuestra página, que solicitamos donaciones, que necesitamos recursos para seguir buscando a nuestros desaparecidos. Porque aunque tengamos camionetas, ¿de qué nos sirve si no tenemos viáticos para gasolina, bebidas hidratantes y alimento? Porque somos humanos. Vamos al monte con pico y pala, pero tenemos que hidratarnos, alimentarnos para poder seguir de pie y seguir buscando a nuestros desaparecidos. Entonces,
a ver,
si
Cecilia,
no tenemos el apoyo...
Sí, no entiendo. Por eso preguntaba, ¿hay apoyo o no hay apoyo? Porque el presidente dice, nosotros los apoyamos, lo importante es que los ayudemos. Lo demás, que le estén echando en cara este tema de que si se reúne o no se reúne, dice, es politiquería. ¿Ustedes como Madres Buscadoras de Sonora han hecho algún pronunciamiento político?
Claro que no. No es politizar nuestra labor. Estamos solicitando apoyo constantemente.
Ya. No, lo decía porque el presidente habla de politiquería y quería entender qué grupos de madres buscadoras habrían manifestado alguna posición política como para merecer esa respuesta.
Lo que pasa, creo que el problema viene desde a raíz de que yo subo en mis redes una fotografía con la señora Xóchitl Gálvez, que ella estuvo aquí en Hermosillo, Sonora, nos pidió, ella nos invitó a entrevistarse con nosotras y a preguntarnos qué necesidades teníamos, en qué nos podía ayudar ella desde México, desde donde ella se encuentre, en qué nos podía dar la mano, y nosotros pues le hicimos algunas peticiones que las hemos hecho igual aquí al gobierno, que no hemos tenido respuesta, y ella pues nos escuchó, nos atendió y nos apoyó. Entonces, no es nada malo el agradecerle a una persona que se haya tomado la molestia de darse un poco de su tiempo, que sabemos que están ocupadas, y atendernos, recibirnos y apoyarnos en las diligencias que nosotros necesitamos hacer y que no hemos tenido el apoyo aquí, que lo hemos pedido a gritos y que no se nos ha dado. Entonces, agradecerle no es malo. Y desde ahí empezaron los problemas, lamentablemente.
Bueno, entonces, básicamente desde ahí el presidente lo tomó como que había una posición de ustedes a favor de una candidata.
Pero no debe de ser así, porque también hemos acudido a reuniones de otras personas que están postulando también para la candidatura. Entonces, de Claudia
Sheinbaum. No, estoy diciendo que sea, o sea, no estoy diciendo que tenga razón, simplemente, sí. Pues tratando de entender un señalamiento así. O sea, sí me parece fuerte, porque se han reunido con otras personas y demás, y pues sí me parece fuerte lo de la politiquería, sobre todo en un caso tan contundente como que ustedes no es que estén inventando nada, es que han perdido familiares.
Sí, pues a él lo que está diciendo pues se le devuelve el mismo, porque recuerde que acaba de recibir a una madre buscadora de Argentina. Sí. Tendríamos que ser de Argentina para que nos recibiera, porque las de aquí de México somos politiquería. ¿Pero qué pasó con la de Argentina que recibió?
Bueno, pues ahí está. Yo quería su respuesta, Cecilia, a lo que dijo el presidente. Efectivamente me parece muy difícil, muy duro. Insisto, no es una cuestión de ustedes como madres buscadoras de Sonora, sino como todas las madres buscadoras con las que hemos platicado desde hace desafortunadamente ya 15 años, que sean de Coahuila, que sean, por supuesto, estas organizaciones que en Veracruz han encontrado muchísimas fosas, en fin, hay de tantas partes, pues simplemente escucharla y escuchar la respuesta. Le agradezco mucho, Cecilia, estamos pendientes.
Muchas gracias, bendiciones.
Gracias. Bueno, tremendo, o sea, la verdad, porque pues sí. Pero bueno, vamos con otras cosas. Le agradezco mucho al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Mario Luis Fuentes, que como le decíamos, escribe sobre el tema de la pobreza, pero sobre todo a raíz de estos resultados que se dieron a conocer de la encuesta que se hace cada 2 años y con base en la cual se hace este diagnóstico por parte del Coneval. Es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2022, le digo, se hace cada 2 años, y tiene algunos resultados y me gustaría muchísimo conocer su punto de vista, doctor. Yo sé que usted además ha cuestionado mucho qué es realmente lo que se mide y todo el tema de la medición de la pobreza. Le agradezco que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Pues, ¿cuál es su reacción ante estos resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2022?
Primero, una sorpresa, porque nuevamente una sola encuesta, un solo dato, se usa para dar cuenta de la situación social, en este caso de la pobreza, del país. Y obviamente eso hace que simplifiquemos la pregunta de fondo, queremos saber qué entendemos por ser pobre en el siglo XXI. Y obviamente se usa la referencia del Coneval, esta medición multidimensional de hace 20 años, que de alguna manera está muy desactualizada. Primero porque, más allá de que si fue un logro que el Valle solo no, al mencionar el ingreso, una serie de carencias, lo que se ha dicho durante estos 20 años es que estar afiliado no quiere decir tener acceso efectivo. Y hay dos dimensiones que en los últimos 15 años creo
que... ¿Usted cree que no lo mide bien? Es decir, que esta política que se hizo para tratar de medir la pobreza, básicamente, que fue de los años, si no me equivoco, 90, una enorme discusión en los 90 sobre cómo medir la pobreza para que con base en eso elegir a beneficiarios de programas sociales, pero además medir también la eficacia de programas sociales. Usted dice, no se logra medir.
No se logra, pues, se logró ir más allá de esta idea de que la pobreza solo es la falta de ingreso. Se adicionó que te implica tener realmente afiliación a la salud, a la educación, a ciertos servicios de vivienda, pero no se logró establecer que estar afiliado no quiere decir que tenga un acceso efectivo. El caso finalmente más claro es el tema de salud. Y por otra parte, es tener servicios no significa la calidad del agua, la calidad del drenaje. Entonces, durante estos años se ha discutido que tenemos que ir hacia la medición de acceso efectivo. Ahora, sí sirvió en términos de que dio cuenta de la multidimensionalidad de lo que llamamos ser pobre. Pero es una medición que ya se quedó muy rezagada. Dos dimensiones que es urgente incorporar para definir si se es pobre o no. El tema de acceso a la justicia, violencia, no hay indicador, ningún indicador en la medición multidimensional, y hoy sabemos que la violencia en pobreza, y el otro, esta realidad que los pobres, los más marginados, viven en lo que recientemente llamó el secretario Juan de la Uno, en un mundo que está literalmente hirviendo, o sea, el capital natural. Lo que yo sostengo es que la medición multidimensional del Coneval tiene que ser discutida, actualizada.
Se le deben agregar otros factores, digamos.
Así es.
¿Vale la pena medirla? Yo creo que sí, porque si no...
Mucho.
O sea, por ejemplo, yo entiendo, lo que usted dice es, estos datos que se están dando no son tan contundentes como se pretenden, pero tenemos otros, es lo que... Déjeme hacer una pausa y regreso con usted. Vamos claro. A una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Mario Luis Fuentes, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos hablando sobre el tema de la pobreza. Se dieron a conocer estos datos, efectivamente se interpretaron y se simplificaron. Sin duda, se habla de una disminución, por ejemplo, de la desigualdad, porque del 2016 a la fecha habría disminuido, digamos, la diferencia entre las familias más pobres y las más ricas. Se habló también de que había recibido más dinero y había un aumento en los ingresos de los pobres, no así de los de extrema pobreza. En fin, se han dicho cosas. ¿A usted le parece que son simplificaciones?
A mí parece que no damos cuenta de la complejidad, por decirlo. No se subraya lo que sale también de la ley. La diferencia entre el sueldo de mujeres y hombres sigue creciendo, o sea, ser hombre, ser mujer, la diferencia entre ser indígena o no indígena. Entonces, cuando uno se ve estas cifras agregadas, puede llegar a este tipo de conclusiones que no hablan de la complejidad. Y déjame regresar al tema que decías. El tema es que hay otras encuestas que nos dan cuenta de esta complejidad. Recientemente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición me dio cuenta que los mexicanos, ¿sí?, cada vez gastan mucho más en salud. Pero no solo eso, la enfermedad, sobre todo obesidad y sobrepeso. Entonces la pregunta de Lenín sería, bueno, sí, los pobres gastan más en alimentos, sí, pero alimentos de muy baja calidad y generan la otra encuesta, obesidad y sobrepeso.
Claro,
sobrepeso.
Ahora, ¿no pueden ser complementarios? Es decir, una medición así como la que se hace, más después estudios mucho más cualitativos que revelen más en profundidad qué es exactamente. Por ejemplo, esto que dice, la gente está gastando más en comida, pero resulta que parece que es comida de mala calidad, así nos lo indica la situación de la obesidad. Pero no creo que lo uno implique la desaparición del otro, sino simplemente mediciones como que se suman y que nos den un panorama más preciso.
Esa es la reflexión. Necesitamos usar una batería de encuestas que nos den cuenta del todo. Enfatizar que una es la única fuente y que nos da esta dimensión de que la pobreza simplifica. Entonces, usemos la en salud. Usemos también la encuesta de discriminación. Todas las encuestas y veamos la batería en su conjunto. Y esa, junto. Ese es el tema que yo sostengo. Que no.
¿Pero
nos
algo le pareció interesante de esta?
Bueno, claro, es muy interesante ver realmente que la población, aunque trabaja, necesita alrededor del 20% de transferencias y remesas para poder complementar su ingreso. La dependencia a las remesas, a los ingresos, que son sin duda, digamos, rescatables, muy pequeños, pues dan cuenta que sin esos la población estaría mucho peor. Entonces, ahí es rescatable. También es rescatable dar cuenta de esas diferencias entre hombres y mujeres.
Sí, claro. Ahora, por ejemplo, dice, y me parece interesante, porque efectivamente el dato lo que revela es hay un porcentaje de los ingresos que es por el trabajo y luego hay otro que es el complemento que puede venir tanto de remesas o puede ser otro que venga de los programas de sociales del gobierno y demás. Me pregunto, ¿qué ha ido pasando en el mundo? En muchas partes, sino cada vez más hay grupos sociales que necesitan complementos de transferencias frente a las modificaciones, por ejemplo, del mercado del trabajo a nivel mundial.
Así es, el hecho es de que el trabajo no es suficiente, entonces requiere, y por eso han transitado a lo que llamamos la renta universal. O sea, hay que ordenar. Exacto. Un dato muy relevante del ENIC es que nos damos cuenta que la población con más ingresos recibe más transferencias que los más pobres. Eso requiere que, como recomendación, necesitamos realmente focalizar para que los más necesitados reciban más transferencias. Entonces,
claro, ahora este gobierno considera, este gobierno filosóficamente considera que tienen que ser universales.
Exactamente, esa es una discusión ideológica y política de política social, porque ¿sí? dar más a los que ya tienen eso. Una de las medidas más, digamos, más prácticas sería aquellas personas que estamos en el décimo decil, si no queremos, si tenemos más de 65 años y no queremos que no nos incluya así automáticamente, que vayamos a hacer nosotros la gestión, inscripción voluntaria de los que pensamos que no necesitamos y no deberíamos tener recursos. Entonces, sí nos indica que las transferencias son fundamentales y son muy pequeñas, por medio de 40 pesos diarios, y que aún así la población en pobreza sigue siendo
muy grande. El tema es que ser parte del decil más del decil que más ingresos tiene es un decil gigantesco, porque va con unas diferencias bestiales. Entiendo que a partir de qué ingresos mensuales está en el decil más alto.
O sea, a partir de 60 mil pesos, y el promedio de ingreso anda 60 mil pesos.
Yo creí que era menos.
Y 16 mil pesos en la parte de promedio. Entonces, lo que tenemos es una enorme desigualdad que no logra marcarse, y tenemos también la realidad que la población del quinto decil para abajo recibe menos de 16 mil pesos. O sea, está literalmente, sobre todo los más pobres, trabajando muchas horas con mucha gente de su familia y no logra salir de la pobreza y las transferencias de meses. Entonces, en ese sentido, el ENIC sí, pero siempre que busquemos todas las demás encuestas que nos den cuenta de la complejidad social.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido esto. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, nos vamos con otras cosas. Raúl Feliz está con nosotros. El PIB creció en 0.9%, pero a ver qué nos dice Raúl, cómo lo estás leyendo. Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buen número. Este 0.9% es un número muy bueno, porque es un crecimiento comparado con el primer trimestre. O sea, es lo que el segundo trimestre le agregó a lo que ya teníamos en el
primero. No es con respecto al año pasado, sí, con el mismo.
No. Si lo anualizáramos, como se hace en Estados Unidos, todos esos números siempre se reportan anualizados, o sea, exponenciados a 4. Sí. El crecimiento realmente es de 3.6%, ¿no? Y si, para evitarnos ese tema de si corregimos por este o otro factor, simplemente comparáramos, como lo ibas a hacer tú, el segundo trimestre contra el segundo del año pasado, el crecimiento fue 3.7%. Y también lo fue en el primer trimestre, así que el primer semestre es un crecimiento muy sólido de la economía mexicana de 3.7%. En gran parte, Denis, soportado por una recuperación del sector servicios, que sigue siendo el principal factor que contribuye a esta tasa.
Eso es interesante también, ¿no? Porque eso es demanda interna, ¿no?
Sí, y en parte todavía, si quieres, es algo que queda de la recuperación pendiente post el COVID, ¿no? Es un sector que todavía le quedó espacio para crecer, y por eso es que vemos al sector servicio liderando pues esta recuperación. Esto, Denise, no solo ocurre en México, esto ha ocurrido y está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, y yo diría que prácticamente en todo el mundo.
Bueno, pues estas son de las buenas, de las noticias, digamos, de lo no esperado, bueno, ¿no? Un crecimiento
así del 0.9. Bueno, era un poco esperado, Denise, ¿no? No era totalmente sorpresivo. De hecho, el número vino en línea con lo esperado, solo que había siempre gente ahí, siempre escépticos, que pensaba que no se iba a dar eso. Y bueno, hoy el Banco de México...
Oye, pero si nos decían que iba a crecer, mira, en diciembre nos decían que la economía mexicana iba a crecer probablemente al 1%.
Algunos decían eso, yo no, pero,
bueno, no me la culpa.
Sí, y ahora, hoy salió la encuesta del Banco de México,
y
esa encuesta dice que la economía va a crecer 2.6% este año, que fue lo mismo que dijo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, y yo digo que va a ser 2.8% y fácil hasta 3%.
Qué bien. Pues, un año que se crezca al 3% siempre será una buena noticia, la verdad. Ojalá se confirme y vamos a ir viendo porque, pues, claramente, las cosas todavía no se han, digamos, las aguas no se han calmado después de la pandemia.
Así es, pero ya se ha recuperado. No, sí, sí. O sea, tardamos tal vez, la recuperación fue lenta. Nos tardamos 3 años para llegar a lo que otros países, en términos de la recuperación, habían logrado en 1 año y medio y 2 años, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Entonces, es una buena noticia y habrá que esperar sí, sí. los datos del segundo, de la segunda parte del año. Vamos a ver cómo vienen. Ya la anticipación es 2.6, 2.8, hasta 3% de crecimiento anual.
Es correcto.
Vamos a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Bueno, y no sé si me queda tiempo suficiente, ojalá sí, porque tengo en la línea a Ruth Hernández, corresponsal de la agencia EFE en Nueva York, que Nueva York ha declarado que tiene una seria crisis de migrantes. Ruth, cuéntanos de qué se trata. Gracias por tomarme la llamada.
Por nada, Denise, buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Pues mira, sí, en Nueva York, hasta este momento, por lo menos las últimas estadísticas oficiales que harán el 23 de julio, porque las dan cada miércoles, Nueva York ha recibido 56.200 inmigrantes, han recibido 93.000. 56.200 están bajo el cuidado de la ciudad, a los que se suman los neoyorquinos sin techo. Son 107.300 personas a los que la ciudad ha tenido que dar albergue, comida, servicios médicos y todo lo que necesiten. La ciudad ha movido un centro de procesamiento de inmigrantes al Hotel Roosevelt, de aquí a paso de la Quinta Avenida. Sí. Y este fin de semana ha habido lo que yo llamo prácticamente un colapso de cientos de personas haciendo fila. En realidad están llegando miles de personas. Entre el 17 y el 23 de julio llegaron 2,000 y pico de personas.
O sea, algo que nunca se había visto, Ruth. A ver, déjame hacer una pausa, Ruth, y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Ruth Hernández, corresponsal de la agencia EFE allá en Nueva York, que se haya quedado con nosotros. Ruth, nos estabas explicando pues escenas que no se habían visto de este desborde no. de personas que requieren asistencia del Estado, no solamente los migrantes, también las personas que están en su condición de calle.
Exactamente, como tú bien señalaste, no se había visto. Ya el alcalde impeló, le ha advertido a la gente que estas escenas que se acostumbren a verla, porque esto se va a seguir repitiendo porque no dejan de llegar por lo menos miles por semana. Este fin de semana fue como un mundo bien crítico alrededor de este Hotel Roosevelt, que fue un hotel de lujo en su época y ahora está convirtiendo en un refugio para familias con niños. 1,000 personas el hotel está lleno, pero en su primer nivel es un centro de procesamiento para inmigrantes. Este fin de semana la gente durmió fuera en la calle. Wow. De día el sol azotando porque estamos en medio de una ola de calor.
Sí, sí, sí.
Es muy triste, muy deprimente cuando tú llegas a este sitio y ves toda esta persona. Cuando yo fui, he ido 2 días consecutivos, cuando fui el primer día a la cola, me sabe la 45 y bordeaba un edificio que es inmenso hasta la calle 46. La mayoría siguen siendo inmigrantes latinos, en su mayoría venezolanos, hay colombianos, hay ecuatorianos, pero esta vez también hay mucha gente de Senegal, de Mauritania, de Chad, a medio desde África.
Sí, 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 como nosotros lo vemos.
Y aunque no hablan el idioma, aunque no hablan el idioma, decían que quieren trabajar. En resumidas cuentas, todo el mundo te dice que quiere trabajar.
Sí, sí. Pero mira,
el problema es
dime.
Que no hay espacio.
Sí, sí. No, muy impresionante. Y Memo, sí. Nos puedes comentar a Ruth lo que en este instante acaba de tuitear
hace Greg 3 minutos,
el gobernador de Texas.
Greg Abbott dijo: en este momento estamos enviando de las personas migrantes que han sido detenidas en lo largo de la frontera de Texas, Denise, más de 28,000 personas migrantes. Dice: las estamos mandando en estos autobuses a la ciudad de Santuario para, dice él, darle un alivio a nuestras fronteras. Y ahí van las cifras que está dando el gobernador, Denise. A Capital está mandando 10,600 personas. A Nueva York está mandando 10,800 personas migrantes. A Chicago, 4,500. A Filadelfia, 2,000. A Denver, 390. Y a Los Ángeles, en California, 240.
Entonces, hay que decir, Ruth, que lo que nos cuentas tú, hay que sumarle estos 10,800 que van para allá.
10,000. Hay 107,000 en los shelters. El alcalde ha tomado medidas tratando de buscar un sitio. Se han construido 191 lugares. Hay un refugio para hombres en construcción las próximas de para 1,000 hombres solteros, porque las familias con niños tienen prioridad. Él ha tomado medidas para desalojar los albergues. 30 días solamente pueden estar. A esos 30 días tienen que buscar un sitio donde vivir, si no, con ayuda de la ciudad. Si no lo encuentran, tienen que reaplicar, pero el problema, Denise, es que no tienen trabajo. Si tú no tienes, aquí en Nueva York y en muchos estados, la gente puede, inmigrantes indocumentados pueden vivir toda la vida trabajando, pero el problema es que si los cogen, pierden las solicitudes de asilo en este país. Entonces, eso ya pierden esa oportunidad.
Y mira,
la gobernadora ha dicho que hay trabajo en las fincas, pero necesitan que el gobierno federal le autorice el permiso de trabajo, que no llega. Y el dinero. Pues el dinero. Para el final del año fiscal, el gobernador, el alcalde ha dicho que son 4,300 millones de dólares que se han haber gastado de la ciudad. Imagínate con estos que están llegando, que van a llegar ahora.
No, muy impresionante.
Es una pena, es muy triste.
Claro, es que son todas las historias humanas de todos ellos. También esto anticipa, porque ya estoy leyendo, lo estuve leyendo hoy en medios estadounidenses, culpan a México de no estarlos deteniendo en Chiapas. Entonces esto, pues, por supuesto, también va a ser una tensión extra, digamos, en la relación México-Estados Unidos, una presión de los republicanos hacia Biden, diciéndole a Biden que qué está haciendo Biden, teniendo que hablar, obviamente, a México para decir que qué está pasando. Básicamente, lo que dicen hoy varios periódicos es México no está haciéndoles difícil la vida a los migrantes en el sur del país, y por eso están llegando de esta manera a la frontera. Lo cierto es que es una tragedia humanitaria. Eso es lo que se está viviendo. Pero bueno, Ruth, te agradezco muchísimo.
Muy triste,
sí, lo entiendo.
Pues nada, siempre a la orden. Ya mañana sabremos las nuevas cifras que llegaron el fin de semana, porque la dan todos los miércoles.
Te agradezco muchísimo. Estaremos pendientes. Gracias.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes. Vámonos. ¿Tienes algo más, Memo?
Sí, Denise, hablando de Estados Unidos, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, están dando cifras de COVID-19.
Mira.
Y mira, te va la cifra, y por supuesto lo decimos en este contexto, dice las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos aumentaron un 12.1% en la semana que concluye en este corte de caja que hacen al 22 de julio en comparación con el mismo periodo. En la semana del 22 de julio hubo 8,035 casos de COVID-19 que requirieron ya hospitalización en comparación con 7,168 de la semana previa. Es un ligero aumento, pero los CDC vuelven a estar alerta otra vez por el COVID en Estados Unidos.
Bueno, pues entonces la UNAM no
es está, un ligero aumento, pero
no está norteada.
No, la verdad es
que trae esos datos, esos datos. Pero bueno, vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Como cuando hablo y me como la jese, me dicen César Millán a veces, porque cuando el residente habla, estos perros obedecen. Soy imparable ni aunque recen mil veces. Todos
estamos escuchando, obviamente, a Residente, Rulo.
¿Cómo estás? Esta canción de Residente se llama Quiero ser baladista, y más adelante aparece Ricky Martin.
Sí, estaba esperando a ver si se aparecía, pero no me la pusieron.
Se tarda un poco. Te cuento rápido. Dice Residente que últimamente las canciones que ha sacado son tiraderas, es decir, canciones en las que se pelea con otros cantantes, con J Balvin, con otros reggaetoneros de Puerto Rico. Entonces dice que ya se va a retirar de la tiradera, que es pelearse con cantantes, y que ahora va a ser baladista. Eso dice. Por lo pronto ya anunció un nuevo disco para septiembre, octubre, y dice que son 21 canciones, de las cuales solo dos han salido anteriormente, y todo lo demás va a ser material nuevo, y que se está alejando cada vez más del género urbano y del reggaetón. Eso dice, habrá que ver si es cierto. Pero entonces esta canción tiene un video interesante, porque Ricky Martin en el video le dispara a Residente como matando al personaje que se pelea con otros raperos y que está metido ahí en esas broncas. Es como una imagen muy simbólica.
Bueno,
ahí está Ricky, mira.
A ver, súbale. ¿Qué tal la contraste?
Sí.
Es un contraste.
Se ve que son amigos. Los dos son íconos de Puerto Rico. Bueno, de cuánta música importante salió de Puerto Rico, no, pero los dos son muy importantes.
Sí, imagínate. Ya ahora sí Puerto Rico se volvió
una de las capitales de música del mundo.
Sí, claramente. En fin, gracias, Rulo.
Gusto saludarte, Denise.
Buenas Igualmente, tarde. Gracias. Adelante, por favor. Adelante. Ah, no, adelante no, porque no, está Pisu Saldaña, que ya quiero ponerle yo música y todavía no tiene. ¿Cómo estás, Pisu? Qué gusto saludarte.
Encantado de saludarte, Denise, y de saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues, noticias muy interesantes. El día del día de ayer, el lunes, el gobierno de Estados Unidos presentó algo que llaman una Estrategia Nacional de Educación y Fuerza Laboral Cibernética, y lo interesante, Denise, es que lo hacen con apuntando a una visión de inversiones generacionales, es decir, van a invertir dinero en desarrollar habilidades digitales, pero lo van a hacer de acuerdo a las distintas etapas de la escuela o de educación que va pasando la gente, desde las escuelas K-12, pasando por colegios comunitarios y escuelas técnicas, e invirtiendo también en maestros y en sistemas de educación cibernética. Y un poco el resumen, dicen, es: hay tanto trabajo en la fuerza laboral cibernética que hoy lo que tenemos es más bien un déficit de personas correctamente capacitadas, y ahí es donde están apuntando la estrategia. Me encantó, me llama mucho la atención la visión de estas inversiones generacionales.
Sí, sí.
Ahora,
pues sí,
van a hacerlo en cuatro pilares, y esto es importante: equipar a los estadounidenses con habilidades cibernéticas, transformar la educación cibernética, es decir, insertarla en los planes de estudios en todos los niveles, ampliar y mejorar esta fuerza laboral, y finalmente fortalecer, digamos, la fuerza laboral cibernética que Estados Unidos cuenta, pues para los retos que hoy ya no son solo locales, sino son regionales y panregionales, globales, de hecho, ¿no?
Ahora, es que es un esfuerzo casi como de una segunda alfabetización, ¿no te parece?
Correctísimo, totalmente.
Porque mira, yo lo siento, digamos, incluso con ciertas generaciones que realmente, los agarró ya muy avanzada la edad del tema digital, sí. O sea, que serían los analógicos, de los cuales yo también formo parte, pero ya me agarró todavía a tiempo, o sea, digamos, no me tocó conocer el mundo análogo, pero el digital también. Pero hay quienes, correcto, de verdad, y yo siento que quedan muy fuera de la sociedad, desintegrados como en su momento era el analfabetismo, el no poder conectarse de muchas otras formas o tener ciertas habilidades. Entonces, me parece que es importante para el trabajo, pero me parece también que es importante para la integración. No es lo mismo una persona sola en su casa, con capacidad de integrarse a Instagram, Facebook, en fin, que no teniendo esos instrumentos.
Absolutamente, fíjate, para cerrar esta parte, Denise, me encanta que dentro de los compromisos de la convocatoria que hace la Casa Blanca, no está solamente obviamente en las empresas de tecnología, sino en todas las instituciones de gobierno, e incluso en la academia, y dentro de los compromisos que se anuncian como parte de esta estrategia, llama la atención que está, por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencias, que va a invertir $24 millones en premios para escolares alrededor de cuestiones cibernéticas. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología va a invertir $3.5 millones para poder generar alianzas regionales y asociaciones para generar capacitación. El Departamento del Trabajo, $65 millones en subvenciones competitivas para 45 estados. Es decir, llama la atención que a esta convocatoria, cada una de las instituciones del gobierno que puede tener una injerencia, esté aplicando sus propios fondos y proyectos para, pues, digamos, armonizar esta estrategia. Me llama mucho la atención y sería muy deseable que viéramos en México, por ejemplo, pues hemos vivido este sexenio, por ejemplo, en la ausencia prácticamente de una agenda digital país. Eso es parte de lo que desearía escuchar de los siguientes candidatas y candidatos, ¿eh?
Interesante. Bueno, pues vamos a ver, pero bueno, es una iniciativa súper importante. Ojalá no solo se quede allá, sino también por acá. Gracias, Pisu.
Muy bonito día. Muchísimas gracias, Denise.
Gracias. Adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, Denise. Bueno, ya tenemos a la tormenta tropical Dora, al suroeste de Manzanillo. Estará propagando inestabilidad con tormentas, marejadas y chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. El aviso por un frente de ráfagas, estos llamados Ghost Front, en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Esto puede traer vientos arriba de 80 kilómetros por hora. La actividad de tormenta por la onda tropical 18 en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, pero la inestabilidad más elevada en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, con posibilidad de granizas. Para el día de hoy en Ciudad de México, Denis, 24 grados, nublado, solo se esperan intervalos de llovinas y algunos chubascos aislados, no hay inestabilidad dominante, tampoco vientos verticales. Lo que sí se observa es el fortalecimiento de el calor extremo en el norte de la República a partir de hoy. Sobre todo el 5 de agosto se eleva la altura de este domo de calor extremo y al mismo tiempo se eleva la energía potencial. Acabo de subir ahí un gráfico de a lo largo del Golfo de California y hasta el litoral de Jalisco y Colima se eleva esa energía y esto puede producir tormentas muy muy fuertes cuando pues llegue un fenómeno que lo dispare, como es la circulación, la cresta norte de este ciclón tropical Dora, y el que viene atrás, que se va a formar esta misma semana, que va a ser Eugene. Entonces vamos a tener dos ciclones que van a fortalecer este sistema de tormentas, básicamente a lo largo del Pacífico, Denise.
Oye, ¿y mundialmente alguna noticia? Porque o sea, vimos imágenes de lo que está pasando en China, en fin, un incendio también en el desierto del Mojave, pero ¿tienes algún dato?
Sí, lo principal es eso, ¿no? Siguen reportándose las escenas de los incendios en Beijing, básicamente en Beijing, las cifras hablan de más de 500 litros cuadrados en 24 horas y de 700 en 48 horas, ya no ha habido más, el tornado de Mongolia y el frente de ráfagas que pues afectó Sonora, pero lejos de eso, ahorita solo esperar las lluvias monzónicas en India, arriba de 300 litros por metro cuadrado, arriba de 100 milímetros Croacia, Austria, Udine y Eslovenia.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Memo, ¿tenemos algo?
Así es, Denise. El Ejecutivo envió, una iniciativa al Congreso para reformar el castigo con penas de hasta 30 años de prisión a quienes utilicen estos aviones no tripulados, los drones, para generar violencia. El Ejecutivo, asegura que, todavía con la actual ley no se sanciona de manera eficiente y proporcional, dice, las conductas que causan algún daño, por lo que es necesario, dice, incluir el uso de drones en esta nueva modalidad. Y aquí lo hemos platicado del uso de estas aeronaves no tripuladas justamente para generar violencia en algunos estados del país. Sería una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ya está el documento en la Gaceta Parlamentaria y es la iniciativa que envía el Congreso.
Ahora, sabemos que se están utilizando, particularmente en Michoacán, pero no sé si volverlo ley ayuda en algo, seguramente a perseguirlos, pero en fin. Sí. Te iba yo a decir que me dieras toda la información deportiva, pero luego me quedé pensando.
No es mi fuerte, Denise, pero te juro que estoy aprendiendo.
No, yo dije, le voy a pedir que me diga cómo está el Mundial de Mujeres. Bueno, ya mañana lo platicamos.
Mañana te doy los partidos. En esta fase, estamos en fase de grupos, eso sí lo sé.
Perfecto. Bueno, mañana platicamos de hasta deportes. Luego. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Pásenla bien, quédense por aquí.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.